Canarias, ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de martes 22 de octubre. Hoy se celebra el Día Internacional de la Tartamudez, también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, como una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no encuentran los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día. Hablaremos en los próximos minutos de este tema con especialistas, con logopedas. Pero bueno, evidentemente ya saben que la tartamudez es una palabra con la que generalmente conocemos a la llamada espasmofrenia, disfernia o disfluencia del habla y que se confunde en ocasiones, en edades muy tempranas, con la timidez a la hora de hablar de los más pequeñines. Un problema que puede tratarse y ya digo, del que hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Lo primero que hacemos, como todos los martes, es abrir una ventana de par en par a Europa. Bueno, pues abrimos una ventana a Europa. Como es habitual, está con nosotros Eva Serna, que es la responsable de la oficina de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Pues muy buenos días. Como siempre, muy contenta de estar contigo los martes aquí.
Y además, hoy contentos porque tenemos un invitado que repite y me gusta mucho que repita. Y a ti también.
Efectivamente, sí.
Tenemos a Nacho Fenollar, que es presidente de la Federación Española de Debate y Oratoria. Nacho, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy contento de estar aquí.
Me alegro. Te ha gustado la COPE, ¿no? Eso es importante.
Hombre, me encanta.
Empezamos por un acto que hubo ayer. Te quería preguntar, cuéntanos en qué consiste este acto, porque el eje es el debate, me parece a mí, está muy bien.
Principalmente. Hubo dos actos principales, que fue la presentación del Centro de Alto Rendimiento de Debate, Oratoria y Pensamiento Crítico, orientado para toda la comunidad, todas las personas de la región de Murcia que quieran aprender a hablar en público, que quieran aprender a argumentar, que quieran aprender a cómo pensar mejor. Les tendemos la mano a través de Formación In Company, a través de una academia en la que pueden apuntarse ahora mismo metidos en la página web, y la presentación de la Liga de Debate de Bachillerato, la presentación a medios. Es la primera vez que se presenta esta Liga a medios, ya vamos por la 12ª edición, y la verdad es que estamos contentísimos. Pudimos contar con la secretaria de Educación, que vino ahí, nos comentó todo el apoyo que están dando, y la verdad es que es un gustazo.
Quería preguntarte, ¿qué consiste esta liga? Porque a mí me ha llamado mucho la atención en el nombre.
Esta liga son 36 equipos que, de manera online, para democratizarlo a través de debatiendo.es, que creo que ya vine a hablar de ello, lo que van a hacer va a ser debatir un modelo del Mundial Escolar. Un modelo que, gracias al apoyo de Europe Direct, las personas que ganen esta liga van a poder clasificarse para el Campeonato Mundial Escolar. Una cosa que nunca se había conseguido. Nunca en la región de Murcia habíamos tenido plazas para el Mundial. Y ahora, por primera vez, gracias a Europe Direct, lo tenemos.
Una pregunta, sí. Nacho. Has comentado lo del Centro de Alto Rendimiento y lo del debate. Pero tú eres ahora mismo la cara visible aquí en la entrevista del Centro de Alto Rendimiento, pero sé que hay gente detrás. ¿Las puedes mencionar, por favor?
Por supuesto. Aparte de que para todos los cursos contamos con directores de teatro, con cantantes de flamenco, con bailadores de flamenco, que hay una manera chulísima en la que aportan a la comunicación, está detrás Miguel Ángel Zapata. Ángel Zapata Parra, que es una máquina, es ahora mismo lo que sería el CEO, pero a mí me toca estar de director, que estuve presentando y guiando el acto.
Y el Centro de Alto Rendimiento, que se llama Cardio, ¿no?
Sí.
¿Nos podéis explicar qué objetivo tiene? ¿Qué se va a hacer en Cardio?
El objetivo principal es generar una mejor sociedad. Que esto queda muy al aire, pero queremos que las personas estén más informadas. Queremos que las personas puedan venir, puedan aprender sobre debate, pensamiento crítico, hablar en público, que es una asignatura muy pendiente, que hay muchas personas que cuando vienen a la radio incluso se ponen a temblar y hay que parar grabaciones, lo cual, oye, pues ese mal trago que hay que pasar no creo que es necesario. Simplemente con una o dos formaciones ya puedes hacer que tu vida sea muchísimo mejor.
Yo termino una curiosidad en relación a la liga, vuelvo otra vez. ¿Cómo funcionaría? Porque ha sonado como si fuera una Champions, ¿no? Un poco una liga de equipos. Cuéntanos un poquito cómo funcionaría, cómo funciona esa liga realmente.
El ejemplo de Champions es buenísimo, claro, porque vamos a tener diferentes grupos de entre todos los centros que hay inscritos, los 36 que hay inscritos, que sé que se querían inscribir más, pero vamos poco a poco creciendo. En la primera liga fueron de 6 equipos. Y gracias a Programas Educativos, que es quien está detrás de todo esto, hemos conseguido llegar a los 36. Van a haber enfrentamientos de un centro contra otro centro, en el que tendrán que, ya te digo, debatir, sacar sus ideas sobre temáticas que ellos no conocen. Tendrán 15 minutos para preparar la temática y tendrán que enfrentarse. De ahí saldrá un ganador y los ganadores irán sumando puntos, que lo pondremos en los diferentes medios de comunicación, y se puede consultar, de hecho, en los medios de comunicación en enero cuando empiece, y ahí pues el ganador al Mundial.
El Mundial, casi nada. Sí. Pues Nacho Fenollar, presidente de la Federación Española de Debate y Oratoria, espero que no sea la última vez que vengas aquí a COPE. Nos has hablado de esos proyectos que a mí me parecen muy interesantes, muy interesantes.
Sí, a mí también.
Así que seguiremos muy de cerca esa liga y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el debate y la oratoria. Gracias, de verdad.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, el Puerto de Cartagena refuerza su compromiso con la conservación de los ecosistemas locales y el desarrollo sostenible. Desde 1972, el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza busca concienciar a gobiernos y ciudadanía sobre la necesidad urgente de proteger los recursos naturales. El Puerto de Cartagena subraya su papel como agente clave en la preservación de los ecosistemas locales. Reafirma su compromiso con la defensa de la naturaleza, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es fundamental, dicen, reconocer la importancia de proteger estos ecosistemas. La autoridad ha invertido más de 4 millones de euros en acciones orientadas a la protección de la naturaleza durante los últimos 7 años, enfocándose en la Isla de Escombreras, un espacio protegido dentro de la red Natura 2000, una inversión que tiene como objetivo preservar esa biodiversidad y mejorar el entorno ecológico del puerto, destacando la importancia de proteger estos ecosistemas vitales. Además, la Universidad de Murcia y la propia autoridad han iniciado un proyecto de investigación para mejorar la compatibilidad entre la actividad portuaria y la conservación de la biodiversidad en el puerto de Cartagena. Este estudio, que comenzó en 2023, busca proteger espacios terrestres y marinos como las zonas CEPA, zona de protección especial de las aves, de la red Natura 2000. Durante los próximos 4 años se analizará la distribución y comportamiento de aves y otras especies que interactúan con la actividad industrial y con la turística.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La mayor exposición del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Porque la ciencia está a tu alcance. Ven del 25 al 27 de octubre a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Y el último minuto y 20 segundos, bueno, pues lo vamos a dedicar al tiempo. Sepan que la EMET prevé para hoy martes 22 de octubre cielos nubosos. Ojo, no se descartan chubascos ocasionales más probables durante la tarde. Así que a lo mejor hay que sacar el paraguas, aunque sea por una ligera llovizna. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, sobre todo las máximas. Los vientos hoy no van a ser protagonistas, van a ser bastante suaves. Máxima de 27 grados en Murcia capital, también 22 grados en Caravaca la Cruz y 25 en Cartagena, 26 en Lorca y ojo que baja bastante esa máxima en Yecla, en el altiplano. En cuanto a las mínimas, nos vamos a mover entre los 10 de mínima en Caravaca de la Cruz, que ya es una temperatura casi casi invernal, a los 13 de mínima en Yecla, 16 en la ciudad de Murcia y 18 grados sube esa mínima en la localidad de Cartagena. Habrá también 13 grados de mínima en Lorca, en la Ciudad del Sol. Como ven, temperaturas bajando un poquito y previsión de lluvia para los próximos días. Eso es lo que les puedo a ustedes contar. En segundos llegamos a las 12 y media. Ya saben, estamos en la mejor compañía, en la de la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia. Segundos pasan de las 12:30. Les vamos a hablar de un acto que ha tenido lugar esta mañana a las 11 en la Plaza Circular, junto a la altura de las paradas de los autobuses. Lo ha llevado a cabo Fandip junto al movimiento asociativo de COCENFE para denunciar la falta de accesibilidad en los medios de transporte. Pero ha sido un acto muy curioso porque se ha centrado en la capacidad que puede haber de teletransportar a una persona desde Madrid hasta Murcia, algo que, por desgracia, todavía no se puede hacer. Y de este acto tan simbólico que está celebrando en otras ciudades nos va a hablar la máxima responsable de Fandip, Mari Carmen Gil, a la cual tengo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos.
Estoy cansado, pero bien.
Digo que cuéntanos porque ha sido curioso, ¿no? O sea, ¿habéis recibido a la primera persona con discapacidad teletransportada en Murcia?
Así es. Desde nuestra Confederación Estatal COCENFE, a nivel nacional, donde aglutina 1.600 entidades de todo el territorio español, llegamos a un acuerdo de la de poder hacer llegar en todas las comunidades autónomas, ya que lo tenemos tan fácil para poder transportarnos, pues utilizar el teletransporte, es decir, en todas las comunidades autónomas y Murcia, pues una más, tenemos grandes problemas para que las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, puedan optar a algo tan sencillo como escoger un autobús, un tren o en este caso un taxi.
Creo que además ha habido un personaje de excepción, ¿no?, que ha estado presente, el Capitán Spock. Cuéntanos.
Así es, todas y cada una de las personas que hemos asistido a este acto, pues hemos llegado, llevado el anagrama y digamos, digamos el símbolo del teletransporte en todo el territorio español. Es decir, porque vamos a tener que utilizar el teletransporte para todo, para poder coger de Murcia a Madrid, para poder ir de aquí de Murcia a La Manga, por poner un ejemplo, con los autobuses de interurbanos y la situación de los eurotaxis, que bueno, cada vez hay menos eurotaxis y reivindicamos que haya más. La situación es que las personas con discapacidad que llevamos trasladando de hace muchos años, la importancia de que, bueno, pues se quite en lo que es el minus válido, ¿no?, a nivel nacional, ese minus se quede con la discapacidad, pero al fin y al cabo lo que ansiamos es la capacidad como persona en cualquier área de la vida y que no se vulneren nuestros derechos, como en este caso el derecho fundamental al movimiento.
Yo te quería, ya casi para finalizar, ahora mismo, si tuvieras que o tuvierais que demandar algo inmediato en cuanto a esa accesibilidad, ¿qué es lo fundamental que falta o que falla?
Lo que nos falla es que en las empresas dedicadas al transporte urbano e interurbano, pues que las personas con movilidad reducida, cuando quieren acceder a su puesto de trabajo, a su médico, a su ocio y tiempo libre, ¿por qué no?, pues que tengan que estar esperando un autobús, dos, tres, hasta cuatro autobuses, porque la rampa está averiada. O sea, no es de recibo. Y se supone que cuando un autobús sale de su empresa, pues tiene que salir en las máximas condiciones, e inclusive la flexibilidad en la rampa. O sea, no podemos permitir que nuestros usuarios pues tengan que estar con esa demora tan importante a la hora de poder coger un autobús. Por ponerte un ejemplo, como pueden ser a la hora de coger un avión, que después de hacer tu reserva y hacer todo lo que te corresponda, pues que te hagan llegar una cartita diciendo que, bueno, que no pueden montar en avión, porque no tienen las herramientas necesarias, ¿no? Y después de haber pagado y reservado pues tu viaje como le corresponde a cualquier ciudadano. Aquí no pedimos que nadie nos regale nada. Lo único que pedimos es ser uno más en esta sociedad y que, de alguna manera, que se cumpla y que no se vulnere los derechos de las personas con discapacidad, en este caso en el área del movimiento. Somos un colectivo amplio, somos personas que, bueno, que lo único que pretendemos es ser uno más en esta sociedad y, bueno, pues este gran colectivo que somos, pues hacerle llegar a la sociedad de que, bueno, pues que tenemos los mismos derechos que el resto. Y al cabo, para eso están los derechos fundamentales, ¿no?, de las de todo el área, ¿no? Educación, formación, empleo. Pues en este caso con el transporte, pues igual, ¿no? Queremos ser uno más en esta sociedad, teniendo las mismas oportunidades que el resto.
Pues completamente de acuerdo, evidentemente. Tenéis que tener las mismas oportunidades, sobre todo también en este caso del que estamos hablando, para poder transportaros en las mismas condiciones a cualquier lugar, no solo de la región de Murcia, sino de España. Me ha llamado la atención, y por eso te queríamos tener, Mari Carmen, como responsable de Fandid, la protesta tan original de la persona con discapacidad teletransportada de Madrid a Murcia y sobre todo la presencia del doctor Spock, también un poco como representante. A ver si ese teletransporte no llega antes que las mejoras en los autobuses terrestres, como yo digo, y desde luego podemos tener una sociedad mejor. Muchas gracias.
A ti siempre, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahí estaba esa protesta en la Plaza Circular, que se ha hecho también en otras 28 ciudades de España para un transporte adecuado a las personas, como digo, con discapacidad. Nosotros, cuando pasan ya 36 minutos de las 12, nos vamos a acercar hasta nuestra querida Lorca, porque vamos a hablar de un encuentro interesante entre jóvenes cofrades que ha habido en León y cómo la presencia de Lorca ha estado muy presente también en la Feria de Arte Sacro de Málaga. Todo ello nos lo cuenta uno de los hombres que más sigue la Semana Santa lorquina. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, efectivamente, hoy tenemos que hablar de actos religiosos, hoy tenemos que hablar de eventos religiosos y ya sabes tú la importancia que tiene la ciudad de Lorca en este ámbito. Estamos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, con Santiago Parra, para hablar de una exposición donde Lorca debe de estar y donde debe de estar en la organización también de Arte Sacro, ¿no? Un evento que se va a desarrollar en tierras malagueñas próximamente. Concejal, pero háblenos primero del HOC, que creo que ha sido un fin de semana muy intenso en el que las cofradías lorquinas han estado representadas también en ese encuentro de jóvenes cofrades.
Pues muy buenas, agradecer siempre que nos deis esta oportunidad de divulgar todas aquellas cosas que se están haciendo en Lorca y, como bien dice, este fin de semana pasado tuve la oportunidad de acompañar la delegación de Lorca, tanto a blancos como azules, azules como blancos, que participaron en ese HOT en León. Que bueno, pues ha sido una delegación muy nutrida porque más de 100 jóvenes se han desplazado, junto a ellos algunas personas de las directivas de ambas cofradías. Y bueno, pues se ha pasado un fin de semana muy, muy intenso. Se ha cedido el testigo, se ha cedido la luz y bueno, y se ha participado en lo que ha sido el HOP y también en lo que ha sido la elección de la nueva sede, que será, si Dios quiere, el año próximo en Elche, con lo cual pues también lo tendremos aquí cerquita y segurísimo que vamos a tener también una gran representación, como viene siendo habitual desde hace unos años ya que Lorca participa y de hecho pues tiene su peso importante y de gran importancia dentro de lo que es la organización del HOP a nivel nacional. Y luego, pues como ahora mismo acabamos de hablar de lo que va a ser Sacrum. Sacrum es un escaparate de arte sacro, que es el primer salón que se celebra y que se pusieron en contacto con nosotros porque, bueno, pues la Semana Santa de Lorca querían que estuviese presente. Vino el comisario de la exposición, se trasladó a Lorca, estuvimos viendo la sede de las dos cofradías, estuvimos en el Museo de Bordado del Paso Blanco, en el Museo de Bordado del Paso Azul. Se fue con una impresión muy, muy positiva con relación a lo que él traía en mente, es decir, dice, tenéis un rico tesoro, principalmente el bordado en seda y en oro, que se desconoce, que esto hay que darlo a conocer. Y luego, pues también hay una cosa importante, que es que va a participar la imagen de la Virgen de la Aurora, porque él tenía como referencia, el comisario, pues, a los hermanos Cava, vino a Lorca a ver la imagen, porque hoy por hoy son un referente, tenemos que estar muy orgullosos también, porque es un referente los hermanos Cava en el mundo de la escultura del arte sacro. Y bueno, pues en Lorca tenemos la grandísima suerte de tener ahora mismo la Virgen de la Aurora y eso es lo que les lleva a llevarse la imagen de la Virgen a este primer salón.
¿Qué supone para Lorca participar en este evento, Santiago? Y luego, ¿qué elementos se van a llevar de la Semana Santa de Lorca? Porque me imagino que los bordados lorquinos, tanto de azules como de blancos y del resto de cofradías, tendrán un papel protagonista.
Sí, efectivamente. Es en el Palacio de Congresos de Málaga y allí el Palacio de Congresos tiene como dos alturas, dos plantas. En la planta baja va a ser todo lo que es escultura y en la planta primera va a ser pues una zona, porque no olvidemos que también es una feria de arte sacro donde también se dan cita profesionales del mundo del arte sacro. Es decir, que vamos a encontrar gente que hace tronos, gente que vende incienso, gente que hace orfebrería para hacer cualquier tipo de, hasta incluso merchandising, talleres de bordados. Pero claro, el taller de bordado que se da cita es el taller de bordado andaluz, que es principalmente con hilo de oro, pero no es nuestro hilo de oro en canutillo, como lo hacemos en Lorca y, por supuesto, en seda. Que creo que también va a ser una posibilidad que el bordado lorquino tenga allí de darse a conocer para encargos que nos pueden venir, con lo cual comercialmente va a ser importante. Como tú me acabas de comentar, efectivamente, el Mubla va a llevar, han quedado ambas, pues siempre lo tratamos de hacer de una forma equilibrada y con el consenso, porque cuando salimos fuera de Lorca, Lorca tiene que estar por encima de luego la rivalidad típica que nos ha llevado también al éxito de nuestra Semana Santa, pero somos Lorca y vamos, y ha habido un pacto entre las cofradías, porque vamos a tener como tres stands, uno para el Museo de Bordado del Paso Blanco, otro para el Museo de Bordado del Paso Azul. Cada uno va a llevar seis piezas. Han elegido ellos una parte religiosa y también una representación de la parte bíblica, porque nosotros, pues claro, pues tenemos que poner en valor ese Antiguo Testamento que es lo que desfila en la parte bíblica. Y luego hay un pabellón, hay un stand central donde se alberga un poquito lo que es la representación institucional del ayuntamiento, donde estará la cofradía del Paso Encarnado, del Paso Morado, del Resucitado y de la Curia, con lo cual estarán las seis cofradías representadas, y también vamos a aprovechar para poner un bastidor allí del taller de bordado de Silvia Teruel, con el fin de que se pueda ver qué es lo que hacemos en Lorca y que algunos de esos talleres que solamente hacen cosas de oro en la zona de Andalucía, cuando vean nuestras ricas sedas, pues también se animen a contratar encargos para que la seda lorquina pues esté, aunque sea en un taller andaluz, pero que también esté presente la seda lorquina.
Un evento en el que no podía faltar Lorca y su Semana Santa, y seguir trabajando para desestacionalizar, ¿no?, lo que es la Semana Santa de Lorca, y bueno, tanto el HOC como esto, pues para seguir dando a conocer lo que es el rico patrimonio que tiene la ciudad.
Efectivamente, esto lo que pretendemos principalmente es, por eso hablamos de museos, no hablamos de cofradías, en lo que son los stands principalmente, porque lo que pretendemos es que la gente que no puede durante la Semana Santa, porque todos somos cofrades y estamos interviniendo en nuestras cofradías, pues para que fuera de esas fechas de celebración, que sepan que existen esos museos y esas posibilidades de ver y vivir la Semana Santa fuera de lo que es la fecha tradicional.
Pues Santiago, muchas gracias y mucha suerte por Tierras Malagueñas.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por ayudarnos siempre a divulgar todo lo que estamos haciendo por Lorca y para Lorca.
Un abrazo, Santi.
Otro para vosotros.
Bueno, pues Pedro, Santiago Parra, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Arte Sacro, ya saben, esa exposición que va a tener lugar en Málaga, que va a tener lugar en tierras malagueñas durante los próximos días y donde Lorca va a ser protagonista, cómo no, con su Semana Santa.
Gracias, cómo no, evidentemente, declarada de interés turístico internacional. No se la pierdan, amigos oyentes, de verdad, merece muy mucho la pena. Y salimos a la calle porque se ha presentado la segunda carrera solidaria Dando la Lata por el Medio Ambiente. ¿Quién ha estado ahí? Pues nuestra querida compañera Paula Pascual, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Se acaba de presentar Dando la Lata por el Medio Ambiente. Es la segunda edición. Se va a celebrar el 24 de noviembre y vamos a hablar con el presidente del Comité de Empresa de Precero, Antonio Lax, que se ha encargado de organizar todos los detalles de esta carrera. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy feliz y muy contento de presentar esta mañana a todos los medios y a la ciudadanía murciana pues esta segunda edición de esta carrera Dando la Lata por el Medio Ambiente.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo va a ser? Va a salir de la Plaza de la Cruz Roja a las 10 de la mañana y ¿cómo va a ser esa carrera?
Bueno, pues va a ser una mañana festiva, una mañana solidaria, una mañana en concienciación del medio ambiente, una mañana para pasar en familia y donde vamos a poder disfrutar pues desde el enclave de la Plaza de la Cruz Roja y su aledaño de un circuito urbano de 5 kilómetros que se puede hacer cómodamente a modo de competición, caminando o colaborando también desde el Dorsal Cero. Y además todo esto con un fin benéfico, y en este año hemos decidido que sea para la Fundaum toda la recaudación íntegra de esta carrera.
¿Por qué hay que dar la lata por el medio ambiente? ¿Queda mucho por hacer?
Queda recorrido por hacer, lo decía nuestra vicealcaldesa hace un ratito en la presentación, queda recorrido por hacer, pero qué mejor en esta combinación de concienciar esa mañana también de deportiva y festiva, de que cada aporte que hagamos desde la ciudadanía pues es un granito de arena que hacemos para mejorar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Espero seguimos en esa tarea que a día pues nos va llevando y que al final tenemos pues como objetivo llegar a residuo cero.
Se puede participar corriendo, también caminando. Cuéntanos, ¿quién puede participar?
Pues esta carrera, aunque la organizamos desde el Comité de Empresa de Precero, dentro del marco de las jornadas por nuestro patrón, la festividad de San Martín de Porres, es una carrera que está abierta a toda la ciudadanía, a todo el que nos quiera visitar, a todo el que practique esta disciplina o el que le guste salir a caminar. Y bueno, pues al final son 5 euros que están bien destinados y que invito desde aquí, aprovechando la oportunidad que me dais, para invitar, y ya están las inscripciones abiertas en la página de Dorsal 21, que es la empresa que está en la organización junto con nosotros, pues a colaborar, a participar y a disfrutar. Y pues desde aquí aprovecho para invitar a toda la ciudadanía murciana.
600 personas el año pasado, este año supongo que habréis ampliado el reto.
Pues ese es el reto, yo lo decía en la presentación, este año la presentamos, esta segunda edición, con casi más ilusión que la primera, y es que una vez que tuvimos esos objetivos y ese éxito en la primera edición, pues pretendemos superar, lo decía la vicealcaldesa y lo digo yo, pues si sería un objetivo bueno llegar a los 1000 participantes y con ese aporte económico que vamos a destinar, con lo cual sería un éxito si estamos en torno a esa cifra.
Un aporte que va a ir destinado a Fundaun. Su presidente Rosario Peñalver, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A qué se van a destinar los fondos que se recauden en esta carrera?
Pues estos fondos van destinados a ayudar a las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down a hacer su vida mucho más inclusiva, autónoma e independiente, a su formación, a su apoyo psicológico y a formarles para conseguir un empleo y que vivan de una forma autónoma.
¿Qué hace falta? ¿En qué se les puede ayudar con estos aportes?
Se les puede ayudar de muchísimas formas, porque necesitan formación con buenos profesionales, necesitan apoyo psicológico con psicólogos, no solo para ellos, sino también para sus familiares. Necesitan aprender a vivir de una forma autónoma e independiente, como tenemos nuestras viviendas donde aprenden a vivir de forma autónoma, y necesitan conseguir un empleo, y se les va preparando gracias a los cursos de formación para que consigan un empleo. En eso tenemos también que agradecer mucho a Precero y a su colaboración para cursos, prácticas y, en fin, en todo el apoyo que vamos teniendo con ellos a lo largo de los años.
¿Cuántas personas con discapacidad intelectual forman parte de Fundaun?
Pues ahora mismo son unas 310, 315 personas las que tienen.
¿Cuáles son vuestros retos a corto plazo? ¿Los objetivos que os habéis marcado para poder echar una mano a todas estas personas?
Pues tenemos muchos objetivos. A corto plazo tenemos dos bastante importantes, porque no hemos tenido usuarios de 0 a 15 años y ahora vamos a empezar con atención temprana en Santomera para atender a niños de 0 a 6 años.
¿Anda, y eso?
Pues una actividad nueva que vamos a empezar y que nos hace muchísima ilusión. También tenemos en proyecto que se está construyendo un centro de envejecimiento activo en San Cayetano para las personas que ya no pueden asistir a la fundación porque sus necesidades físicas ya no podemos atenderlo, y entonces tenemos un centro de envejecimiento que está medio construido y que para el año que viene esperemos que esté finalizado. Con lo cual tenemos objetivos a corto plazo, a medio y a largo plazo.
Bueno, pues una carrera, ya saben, el 24 de noviembre, dando la lata por el medio ambiente. Rosario, Antonio, gracias por haber atendido los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, hablamos de Manuel Luján, un paciente murciano de 55 años que ha vuelto a vivir la pasada semana una auténtica odisea durante los días que ha estado ingresado en el Hospital La Risaca. ¿Por qué? Bueno, pues porque las habitaciones no estaban adecuadas, lógicamente, a sus circunstancias. Lo primero, saludarle. Señor Luján, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos un poquito porque... Sí, dígame.
No, que efectivamente estuve, digamos que por los problemas que tengo de salud, que tengo una discapacidad importante, pues me tienen que ingresar cada poco, me dan infecciones de repetición y el protocolo yo voy en una silla de ruedas eléctrica y entonces yo indico, o sea, en el historial médico aparece los problemas que tengo físicos.
Sí.
Y siempre indico que me den al menos la cama número uno, que es la que más espacio hay para la silla.
Uh-huh.
Pero como las habitaciones estándar son muy estrechas, el cuarto de baño, pues la silla apenas cabe. O sea, es imposible. O sea, puede hacer haciendo maniobras, pero no puedes moverte por allí, ni siquiera ducharte, etcétera. Entonces, cada vez que me ocurre eso, en ese tipo de habitaciones, pues las auxiliares con muy buen trato, pues me ayudan a lavarme en la cama, porque ya te digo, es una cuestión imposible poder ducharme en la ducha del cuarto baño.
Yo lo que cual, no...
Pues eso supone... Sí, dígame.
No, sigue.
No, es imposible, al ser imposible ducharme, pues ellos me tienen que asear en la cama. Parece ser que en La Risaca, que es donde suelen ingresarme, hay habitaciones, digamos, con espacio suficiente de cuarto baño. Pero esas habitaciones, que en una ocasión me la dieron, cuando ya estaba al final del ingreso, me la dieron porque salió el paciente que estaba en ella, solo la usan para tratamientos de personas aisladas, uh-huh, según me dijeron los responsables. Entonces,
claro,
son habitaciones que solo tienen una cama y el cuarto de baño pues es muy grande. Falta pulirle un poco, que haya más agarradores, etcétera, pero para la silla es ideal porque puedo ponerme perfectamente. Incluso ellos ponen una silla adaptada para que te puedas sentar y ducharte perfectamente.
Uh-huh.
O sea que, a ver, las habitaciones existen. Pero yeah, el uso que les dan, pues no es el de personas con discapacidad. El criterio es personas aisladas con determinado tratamiento.
Yo quería preguntarte, exacto, has dejado muy clara la situación tuya. Bueno, los problemas que tienes de movilidad, el tema de acceder al baño, a la ducha, es una auténtica odisea, pero yo lo que te quería también comentar, evidentemente esto lo has trasladado ya, es una continua. Tú sí hablas incluso de que es agotador estar siempre negociando con el personal. ¿Cómo
sí,
está
sí,
ahora mismo el tema? Porque volverás a La Risaca.
Sí, claro que volveré. Pues nada, cada vez que vuelvo, como tengo que ir desde urgencias, pues yo es como si empezáramos de nuevo. O sea, yo indico en admisión, bueno, yo no porque... No, es los responsables de enfermería o los auxiliares los que se ponen en contacto con los responsables de admisión. Indico los problemas que tengo, que me vuelvan a dar la cama número uno, en el caso de que no haya habitaciones disponibles con accesibilidad. Yo he hecho varias reclamaciones al servicio de atención al usuario, que eso debe quedar reflejado en este servicio. Y bueno, y digamos que cada vez que empiezo es como si, cada vez que voy como si empezara de cero,
uh-huh,
o sea, como si fuese la primera vez. O sea, no se tiene en cuenta que es una persona con discapacidad, etcétera. Yo imagino que a otros pacientes parecidos a mí, pues le habrá pasado lo mismo, supongo. Yo no he hablado con nadie que conozca, pero segurísimo que le habrá pasado lo mismo.
No, me figuro.
Bueno, un poco
sí,
un poco es trasladarle al Servicio Murciano de Salud que ese tipo de habitaciones, pues no sé, que hagan el uso real que para, imagino que para que se construyeron, que es para que la accesibilidad de las personas con discapacidad pues sea más fácil.
Completamente de acuerdo.
La denuncia.
No, completamente de acuerdo. Yo te agradezco que ya se está en la cadena COPE, Manuel Luján, porque como tú dices, tu situación seguramente la padecerán más pacientes que a lo mejor no han tenido el acceso a los medios de comunicación.
Claro, seguro.
Pero yo creo que, hombre, lo que pasa es que cada vez que vayas allí, si hay que pedir, hay que volver a reiterar, sí, se puede hacer incluso pesado ya para ti, sobre todo, también.
Claro, es agotador, ya te digo. Pero bueno, yo intento adaptarme, intento tener asertividad, o sea, mi objetivo es no dar problemas, pero ya te digo que internamente es, en algunas ocasiones, como si perdieras la dignidad, porque imagínate cuando te lavan en cama, usan para lavarte unas toallitas que ni siquiera llevan agua, es lo que lleve las toallitas en su fabricación. Luego hay otra opción que es que te lavan también con agua unas esponjas que llevan jamón incluido, y todo eso lo hacen en la cama, ya te digo, una sensación como si perdieran la dignidad. O sea, es un, no sé, yo no sabría explicarte con detalle, pero me siento muy mal, sobre todo cuando yo podría ducharme perfectamente sin ningún tipo de ayuda, si estuviera la adaptación adecuada.
Pues ahí queda ese mensaje, Manuel Luján. A ver si, evidentemente, a través de la COPE alguien reacciona y la próxima vez que vuelvas a ingresar tienes tu habitación acomodada, bueno, y acondicionada para que te puedas bañar de la mejor manera posible y ducharte, está claro. O sea,
yo hablé con FANDIF, que es la Federación de Asociaciones de Discapacitados,
sí,
y FANDIF parece ser que hace un tiempo mandó un escrito al consejero para que el uso de estas habitaciones sea el adecuado, para que esto se solucione, digamos.
Pues ahí queda, desde luego, el mensaje. A ver si ese escrito se responde y, sobre todo, a ver si se, como decía, sí, al principio, se acomoda la habitación a tus necesidades. Manuel Luján, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Perfecto. Y que se solucione todo, claro, de verdad. Seguiremos muy de cerca la historia, de verdad.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de nuevos circuitos electrónicos que potencian mucho más las prestaciones en los vehículos eléctricos. Un equipo del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, del CSIC, ha desarrollado el prototipo de una nueva celda de conmutación para vehículos eléctricos que permitirá adaptar y controlar los flujos de potencia entre las fuentes de energía y sus cargas de un modo más eficiente, como entre la batería y el motor. El proyecto se llama Escape y está financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea y reúne a nueve instituciones de investigación y empresas de cinco países europeos con el objetivo de desarrollar nuevos componentes electrónicos modulares y escalables para el tren motriz de esos futuros vehículos eléctricos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En España se ha declarado la guerra de las querellas. La Audiencia Nacional archivó ayer la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal. Esa querella se basaba en una denuncia de un empresario anónimo, amiguete de Aldama, que aseguraba de Objective haber llevado bolsas de billetes a la sede de Ferraz. Visto lo visto, a mí me parece una denuncia verosímil, porque en Ferraz mandaba el señor de los chalés y príncipe de los corruptos, don José Luis Ábalos. Pero sin otra prueba que un testimonio, en un estado de derecho no se puede abrir una causa judicial, y el PP debería haber sabido que su querella estaba abocada al archivo. Otra cosa es que en Génova crean que las querellas no se ponen para ganarlas, sino para generar relato. Eso es lo que creen Sánchez o Vox, y uno piensa que el PP debería diferenciarse de ambos para representar una alternativa moral al sanchismo, que tampoco sea un sanchismo de derechas. Pero si vamos al marcador, la guerra de las querellas la va ganando la oposición. Sánchez acaba de perder su querella contra el juez Peinado, al que acusaba de prevaricación, y todo apunta a que Begoña Gómez también perderá la suya por lo mismo, como también la ha perdido algún ex periodista fan del matrimonio. 3 de 3. Pero no contento con esta sucesión de derrotas, el PSOE anuncia otra querella contra el PP, esta vez por injurias. Los penalistas explican que nuestro código no ampara la querella por injurias contra personas jurídicas, como lo son los partidos políticos, sino solo contra las personas físicas. Injurian las personas físicas. Así que si Ferraz llega a querellarse, que está por ver, la perderá también. Y ojo con la financiación irregular, porque ya dice Pedraz que archiva de momento y mientras no aparezcan nuevos indicios. Y te recuerdo que los agentes de la UCO están en estos momentos volcando los comprometedores contenidos de 170 dispositivos digitales decomisados a la trama. Y alguno de esos pendrives tiene muy preocupado a Ábalos y al lugarteniente de Marlaska, la Guardia Civil, ojo. Ellos sabrán el porqué de tanta preocupación. Y tarde o temprano lo sabremos todos. El final del sanchismo se está dirimiendo en los tribunales por una razón. Porque el sanchismo es un movimiento que carece de escrúpulos morales. Su naturaleza misma es la castración ética. No tiene órgano de la decencia. Hubo socialistas en el pasado que dimitían por responsabilidad, pero esa conciencia ha muerto en el PSOE, bajo el sanchismo. El listón ético de este sexenio negro lo marca un tramposo, que desde su tesis hasta la amnistía solo ha podido medrar mintiendo y negando luego sus propios fraudes cada vez que eran descubiertos. A una conciencia privada de remordimientos y de autoexigencia moral es imposible pedirle que experimente vergüenza ante los escándalos que contemplan las conciencias sanas, las que no están deformadas por el sectarismo o la polarización. Así que a falta de integridad moral y de responsabilidad política, Pedro Sánchez ha elegido la guerra judicial para intentar atrincherarse. Y la justicia es lenta, pero inexorable. Si sigue sin rendir cuentas por la corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno familiar, es cuestión de tiempo que los nudillos de los servidores de la ley acaben tocando a la puerta de su búnker. Pero ese es el final que parece haber escogido.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que Renfe sigue investigando el accidente que el pasado sábado se produjo en el túnel que une las estaciones de tren entre Atocha y Chamartín en Madrid. El ministro Óscar Puente admite que por razones de seguridad Adif hizo descarrilar el vagón que provocó el caos ferroviario, aunque asegura desconocer que hubiese otro tren con viajeros con el que podría haber colisionado. Un tren con viajeros que sí revela un trabajador de Adif en un audio al que ha tenido acceso COPE.
Al menos yo no lo conozco, que hubiera ningún tren en ese momento con el que potencialmente pudiera chocar, pero sí que es evidente que si el tren hubiera continuado en su trayectoria, podría haber alcanzado la playa de vías y haber impactado contra algún tren que pudiera venir en ese momento, ¿vale? Eso está en este momento por esclarecerse.
Y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho es mover las agujas de jardín botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba, la ha cagado, me van a echar, no sé qué. Y encima los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado.
Y el Gobierno aprueba un decreto que rebaja las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. De esta forma, no necesitará el acuerdo del PP para la elección del nuevo órgano. Con este decreto también designará a un nuevo presidente del ente público para los próximos 6 años. China y el Vaticano han decidido extender el acuerdo interino para el nombramiento de obispos para un nuevo periodo de 4 años que desde 2018 se renovaba con carácter bianual. El Vaticano considera que fomenta la cohesión de los católicos chinos y su comunión con Roma y permite la elección consensuada de obispos que ha facilitado varias ordenaciones en los últimos años. Y se está celebrando en Guadalupe y Cáceres un congreso internacional que conmemora el 500 centenario de la llegada de los llamados 12 apóstoles de México al puerto de Veracruz. Salieron del convento cacereño de Belvís de Monroy enviados por Carlos V y recibidos por Hernán Cortés. Se convirtieron en defensores de los derechos y la igualdad de los pueblos nativos.
Y en los deportes esta noche, Liga de Campeones para el campeón Real Madrid y el Girona. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es la tercera jornada de la Champions. El Real Madrid contra el Dortmund, líder de la competición. Es la reedición de la final de la temporada pasada. El Real Madrid una victoria y una derrota. El Dortmund 2 goleadas. Noticias del Real Madrid para esta noche. Melchor Ruiz.
Real Madrid que llega obligado a ganar tras ese traspiés ante el Lille en Francia. Introducirá varios cambios con Mendy, Modric y Rodrigo en el 11, volviendo al 4-3-3 para medirse a un irregular Dortmund que, a pesar de ser líder de la fase de grupos, es séptimo en la Bundesliga. Su nuevo técnico, el exmadridista Nuri Sahin, además llega con 4 bajas muy importantes. Pitará el rumano Kovacs y se esperan 75.000 aficionados en el Bernabéu, de los cuales 4.000 serán alemanes.
El partido es a las 9. A las 9 también Girona, Slovan de Bratislava. Ninguno de los dos han puntuado hasta el momento. Lo contamos en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Miramos ya al 20 de abril, ¿eh? El tiempo pasa volando. Usted me dirá, bueno, el 20 de abril, ¿qué ocurre el 20 de abril? El 20 de abril se celebra el pregón de cierre de la Semana Santa del próximo año. ¿Por qué? Porque evidentemente se desarrolla la procesión de la Archicofradía del Cristo Resucitado, que es la última que hay en la Semana Santa de Murcia. Bueno, pues ya tenemos pregonero de cierre. Es mi querido amigo Juan Antonio Deras, que entre otras cosas es director general del ente radiotelevisión aquí en la región de Murcia. Y también, entre otras muchas cosas, ha sido pregonero de la Semana Santa. Hizo un magnífico pregón ya hace algunos años, poquitos años, y aparte, bueno, pues buen amigo de esta casa. Y nos sentimos además contentos de que haya sido designado pregonero de cierre. Juan Antonio Deras, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Pues encantadísimo, un verdadero placer compartir micrófono y recoger testigo de un extraordinario pregonero de cierre de la Semana Santa 2024. Veníamos por confesarle intimidades previas a que se abrieran los micrófonos a los oyentes comentando ese momento entrañable, porque lo fue, una Semana Santa de Murcia que hemos podido disfrutar intensamente, pero que trajo sus días de lluvia. Es lo que tienen estas fechas. Cuando no nos llueve en Murcia en Semana Santa, nos llueve en fiestas de primavera. Esto es una máxima que no suele fallar. Y tocó tomar decisiones en el Resucitado la noche anterior, ya tarde, lo recordaremos, estaba cayendo la del pulpo.
Sí.
Claro, tantas personas que tienen que madrugar, tantos niños esperando en la calle con túnicas mojadas, empapadas, pues yo creo que fue un absoluto acierto, doloroso, pero absoluto acierto suspender la procesión. Y eso motivó que ese extraordinario pregón de cierre de don Pedro González tuviera que pronunciarse dentro del templo, pero yo creo que eso también forma parte de los momentos de la historia y de los que recordaremos y se nos pegan a la epidermis, porque son realmente emocionantes. Son emotivos por muchas razones, pero es que además, como le digo, sus palabras nos ayudaron a todos a pensar también en la Semana Santa que viene a continuación, porque Santa Eulalia es el punto de inicio también de todo lo que ha de venir después.
El protagonista eres tú en esta entrevista, te recuerdo. Juan Antonio, ¿en quién pensaste cuando te dijeron vas a ser pregonero de cierre? ¿En qué personas?
A ver, pues vuelvo a mi predecesor, porque en realidad me fui en primera instancia a ese momento, ¿no? O sea, que vi, tuve la suerte y el privilegio de vivir desde ahí. Y después mi mente voló irremediablemente al año pospandemia. El año 2022 fue el que yo tuve el inmenso honor, el privilegio absoluto de pregonar la Semana Santa de Murcia. Y era un año especial porque veníamos después de dos durísimos. El primero de confinamiento, de tantas muertes, de tanta soledad. El segundo con incertidumbre, ya se empezaban a hacer cositas, pero todavía no pudo haber momentos de donde se juntaran demasiadas personas. Por supuesto, la Semana Santa, si es algo, es absolutamente atractiva para que todo el mundo se acerque a contemplar esa obra absoluta de arte y también esa catequesis espiritual en nuestras calles, y por lo tanto era imposible que se celebrara la Semana Santa en las calles de 2021. Llegaba el 2022 y no sabíamos muy bien todavía cuando se celebró el pregón qué iba a suceder.
Es verdad.
Y ese pregón yo lo terminé con una alusión al resucitado, pero que era también bastante alegórica a la resurrección de las procesiones en las calles, ¿no? Ese deseo de volver a la normalidad. Bueno, pudo suceder, pero además sucedió todavía con más intensidad, porque ese domingo de resurrección, que hizo un calor, a diferencia del año pasado que nos llovió, en el 2022 hizo un sol de esos de justicia. Yo no sé la temperatura a la que estábamos, pero íbamos todos buscando un resquicio de sombra. Y aún con mascarillas.
Sí, es verdad, aún íbamos con mascarillas.
Claro, sí, recuerda a la gente que nos está escuchando, sí. Se pudo salir, pero todo el mundo portaba mascarillas. Claro, ser estante, cargando lo que se carga, con un embozo en la cara.
Agotador.
Es muy exigente, ¿no? No solo para el público en general, sino para los que están tantas horas con un esfuerzo, era un sacrificio aún mayor, penitencial. Pues llegó el domingo de resurrección y... Bueno, a mitad de procesión alguien decidió que las mascarillas ya deberían de pasar a mejor vida. Es verdad que ya se había todo relajado y fue casi, bueno, pues una catarsis, ¿no? Empezó a producirse por lo que ha venido después, esa ansiada vuelta a la normalidad que tuvo como protagonista al domingo de resurrección y a la procesión del resucitado en Murcia. Por lo tanto, bueno, recordando todo aquello, me enfrento de una manera también especialmente emocional a lo que va a venir en este mes de abril, porque en cierto modo yo también cierro un ciclo, ¿no? de vivencias. Puedo asegurar, esta, también otra confesión, fui pregonero en el 2022, participé en no sé cuántos actos que se organizan las 15 cofradías de Murcia, no fui capaz de ir a todo. O sea, está la agenda,
es imposible.
Esta casa da testimonio constante de toda la agenda nazarena, que es de todo el año. Este mes estaremos ya en puertas de conciertos benéficos. Luego vendrá la Navidad, donde se organizan pues
actos solidarios, sí, señor.
Estaremos ya a punto de conocer también, ya conocemos el nombre del pregonero de la Semana Santa, por cierto, extraordinario pregonero, Álvaro Hernández. Enseguida conoceremos el nazareno o nazarena del año. Después vendrá ya el calendario pues de pre-cuaresma, ese pregón y ese lanzamiento ya de todo lo que ha de venir, que son esos 40 días intensísimos hasta llegar al traslado de pasos y las primeras procesiones. Yo no fui capaz de asistir a todo porque hay coincidencia, a la misma hora, el mismo día y muchas cosas. El segundo año me propuse ir a lo que no había ido el primero. Bueno, voy por el tercer año y todavía me quedan cosas pendientes.
Ay, no, ya, no me extraña.
Así que voy a ver si ya con el cierre de la Semana Santa de este año cumplo con aquellos deseos que todavía no he podido ver materializados por la intensísima, digo, agenda cofrade que tiene esta bendita ciudad de Murcia, las 15 cofradías que forman parte del Real Cabildo Superior y que desde luego se desviven por hacerlo todo con una ilusión, un cariño, una recuperación de patrimonio, una también aportación de nuevo patrimonio. Estamos viendo nuevos pasos en las calles. Esta Semana Santa que viene,
sí,
tenemos nuevos estrenos, con lo cual siempre es un buen motivo para que los que vivimos en Murcia, Como diría alguien que preside esta comunidad autónoma, la mejor tierra del mundo, nos quedemos por aquí a contemplar nuestra Semana Santa, pero que también sea un punto de interés, que lo es, para que nos visiten.
Yo casi para terminar, Juan Antonio, el problema que tiene el pregón, te lo dice quien lo hizo el año pasado, no problema, sino el límite que te impone el pregón es el tiempo. Tú no puedes estar fuera, en este caso ojalá que la hagas en la Plaza de Santa Eulalia, con todos los estantes ahí soportando esos pasos y demás, más de 10, 12, 15 minutos ya no se puede ir más allá, yo creo. Eso también encorseta un poquito, hay que tener las ideas muy claras y las pinceladas emocionales también muy, muy claras y cortas.
Totalmente, voy a intentar jugar con cierto simbolismo que se da en esa plaza, ojalá sea en el exterior, y para festejar también algunos aniversarios importantes en la archicofradía, el resucitado, que son 25 años y 75, si no recuerdo mal, de la Virgen Gloriosa, con lo cual va a haber todavía aún más motivos de celebración. Ojalá y salga bien, no le negaré que estamos un poquito presionados. Ya, Pau, si faltaba poco, usted me acaba ya de meter la presión que me quedaba, con lo cual. Pero bueno,
intento. Yo advierto porque te lo habrán dicho, te lo dirán en la propia archicofradía. Tienes tanto.
Intentaremos acotarlo, a ver si es posible. Ya, cualquiera que tenga la oportunidad de hablar, sabe que a veces es mucho más difícil hablar 10 minutos, a veces no, siempre hay que hablar dos horas, bueno, tienes, pero 10 minutos es verdad, o 12 o algo así, no mucho más de eso, porque es verdad que son muchas horas, que el resucitar es una procesión muy larga, son muchas horas de esfuerzo, y Santa Eulalia está lleno de gente, pero gente que ya lleva un nivel de exigencia en el cuerpo, además después de una Semana Santa también intensa, porque en muchos cofrades en Murcia se lleva mucho ser de varias cofradías, con lo cual ha pasado la parte penitencial, estamos en la de gloria, y la de resurrección no es cuestión tampoco de enterrar a nadie debajo de las paradas.
Juan Antonio Deras, pregonero de cierre de la Semana Santa de Murcia, muchas gracias por estar aquí y yo estoy convencido que va a ser un magnífico pregón. 20 de abril, amigos oyentes, en la iglesia de Santa Eulalia, cuando finaliza la procesión de la archicofradía del resucitado, que suele ser en torno a 2:30, más o menos 3, más o menos, a esa hora, ¿no?
Ya está. Exacto, o sea, corto y con hambre.
Corto y con hambre, para luego el aperitivo.
Eso es, con hambre de más Semana Santa.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Diecisiete minutos pasan de la una. Nos vamos a acercar hasta la Universidad Católica de Murcia para hablar, pues, de música, de buena música, porque tenemos al otro lado del teléfono, y yo se lo agradezco, al gerente de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, al señor Eugenio Santos. Señor Santos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Aquí, atendiéndonos a vosotros.
Pues muchas gracias por atendernos. Tenemos que hablar sobre un maravilloso musical titulado Broadway, que va a tener lugar el próximo 9 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Cuéntenos un poquito, porque evidentemente ahí va a tener un protagonismo especial la orquesta de la que usted es gerente.
Pues sí, es la segunda edición. El año pasado ya hicimos el Broadway 1. Tuvimos un gran éxito de público y un gran éxito artístico. Este año repetimos lo que es el título, pero no hacemos ninguna de las obras del año pasado. Todas las que hacemos son nuevas. Hacemos Cabaret, hacemos My Fair Lady, El Señor con Diamantes, El Mago de Oz, Evita, Gris, El Príncipe de Egipto, Miserables, en fin, va a ser una cosa muy variada, muy bonita, y con unos solistas maravillosos como Ana San Martín, como Marta Era, Blanca Valido, Carmen Mateo, Carlos Cruz, Paco Sánchez, Quique Bustos, e incorporamos pues a una campeona de Fitkey, que es Carmen Valero, que bueno, nos va a hacer una coreografía muy especial en la obra de Flash Dance. Y bueno, por supuesto, con la participación de la Coral Discantus y también del Ballet Discantus, que es una pequeña sección que se ha creado ahí para estos musicales, que lo dirige Cristina Salazar, la Coral y Ángel Carrillo, como ya sabéis. Y nada, pues todo bajo la dirección de Salvador Pérez al frente de la Sinfónica.
Hablamos de ese musical, 9 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. ¿Ya están las entradas a la venta?
Sí, ya están hace más de un mes las entradas a la venta, y las pueden adquirir pues en la página del auditorio y los centros escritos al auditorio, como la Filmoteca Regional.
Después de ese musical, ¿qué previsiones, qué proyectos? Porque se acerca la Navidad, tiene la Orquesta Sinfónica de Locan, que no paran, hay que decir que no paran.
Bueno, pues después tenemos lo que es el Mesías, que es una tradición de todos los años en la catedral, que es el 19 de diciembre, y el 26 de diciembre en el auditorio, 27 de diciembre en el Teatro Lírico de Jumilla, hacemos pues nuestro musical infantil dentro de la campaña de Ningún Niño Sin Juguete en Navidad. En este año hacemos sobre la película de Wonka, que es la de la segunda parte, dijéramos, de la de Charlie y la fábrica de chocolate, y cuyos fondos pues van destinados a la compra de juguetes para las familias pues bueno que están en una situación de exclusión social o con dificultades.
Las más vulnerables.
Claro, pues en enero
decía sí, yo las familias más vulnerables.
Pues las más vulnerables, exactamente. Y ya en enero pues asistimos a la, este año la, creo que es la 24 gala lírica de Zarzuela de la Fundación Sinfolírica. Nosotros vamos ya, esta es la 12 edición que acudimos, y ya bueno, pues ya empezaremos con el repertorio de 2025.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Lo más inmediato, recuerden amigos oyentes, ese musical Broadway del que nos ha hablado también el gerente de la Orquesta Sinfónica de Locan, el señor Eugenio Santos, con un montón de temas que todos recordamos de grandes películas y con actuaciones muy interesantes. Y que con las entradas sobre todo ya a la venta, así que acudan, que será el 9 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas. Eugenio Santos, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte a toda la orquesta, porque sé que hacen una labor a nivel musical impresionante. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Vamos a hablar ahora, amigos oyentes, de unos talleres de desarrollo familiar bajo el título Familia 21 que ha organizado FADE. Y precisamente tenemos con nosotros pues a una de las personas que va a participar en esos talleres, a Sara Ortiz, que es mediadora familiar y madre de familia, que nos va a contar cosas acerca de este interesantísimo proyecto. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a la hora de hablar de familias en el siglo XXI, ¿qué problemas se enfrentan, por ejemplo, las familias?
Pues mira, en el siglo XXI yo creo que el problema más importante que tenemos es la rapidez. Va todo demasiado rápido, no nos da tiempo a pararnos, nos dejamos llevar por las emociones nos arrastran, cometemos errores, eso nos lleva a un fracaso, en fin. Yo creo que la rapidez. Por otro lado también la desconexión que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Vamos tan centrados en lo que tenemos que hacer que hemos dejado de conectar con nosotros y con los demás. Y la tercera, la comunicación. Nos da miedo comunicarnos. Parece que
sí, verdad,
cada
verdad.
Vez hablamos, sí, hablamos menos por teléfono, hablamos menos entre nosotros porque nos hemos acostumbrado a un WhatsApp. Además, cada vez más corto. Nos da miedo incluso llamar por teléfono. Cuando nos llaman, y si es una estafa. O sea, la comunicación la estamos bloqueando totalmente. Y yo creo que esos son los tres problemas más importantes que tenemos.
Y la pregunta es, ¿qué aconsejas a los padres para enfrentar realmente estos desafíos? ¿Qué tienen que hacer?
Pues lo primero que yo les aconsejo es que paren. Que paren, que respiren, que se den cuenta de qué es lo realmente importante, que normalmente siempre son la pareja, los hijos, los padres, y sobre todo que prioricen, que paren, que vean qué es lo más importante y que prioricen.
Hablamos de talleres importantes. Tú diste, creo, el primero, bajo el título Proyecto Familiar, un reto diario, que además fue muy interesante, pero yo te quería preguntar, ¿cuáles son los contenidos de los talleres que imparte FADE fundamentalmente?
Pues los cuatro contenidos van sobre comunicación familiar, Proyecto Familiar, un reto diario, que ese es el que imparto yo, nuevas tecnologías y ciberadicciones en menores y educación emocional.
Es un amplio abanico, evidentemente.
Sí. Todo además está conectado, porque al final lo que hemos hablado antes, lo que es la conexión, la comunicación, la gestión emocional, influye en que el proyecto familiar salga adelante.
Creo que esta tarde hay otro de esos talleres en el Colegio Federico de Arce Martínez, en el Salón de Actos. Lo va a impartir Eva Tornero, que es profesora del Instituto de Educación Secundaria y madre de familia, comunicación familiar, de lo que hemos hablado un poquito también se va a hablar, ¿verdad?
Correcto, exactamente. De 5:15 a 7:15 en el Colegio Federico de Arce.
Y el oyente de COPE que quiera ir, que mucho estará interesado en ello, ¿qué tiene que hacer? ¿Directamente se acerca, en este caso, por ejemplo, al Colegio Federico de Arce y la entrada libre hasta completar aforo? ¿Cómo es?
Correcto. Tienen dos opciones. Una es inscribirse en la página web de Fundación FADE, Y otra es simplemente ir allí mientras hayan sillas, e incluso pueden estar de pie, pueden acudir. No está abierto solamente a los padres de ese centro, sino que está abierto a cualquier persona que esté interesado en mejorar la comunicación, en saber por dónde empezar.
Sobre todo lo que tú decías, ¿no? El hablar, que es muy importante.
Y escuchar
también, exactamente, escuchar. Pues esta tarde es la siguiente cita, concretamente a las 5:15, de 5:15 a 7:15, en el Colegio Federico de Arce Martínez, Comunicación Familiar, a cargo de Eva Tornero, profesora de ese Instituto de Educación Secundaria y Madre Familia. Hemos tenido a Sara Ortiz, mediadora familiar y también madre, que nos ha hablado de esos talleres organizados por la Fundación FADE. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hablamos de otros asuntos, porque volvemos de nuevo a la calle, porque hoy, bueno, pues ha habido un acto muy importante, muy interesante, que tiene que ver con Manos Unidas, con esa ONG tan importante que hace una labor impresionante siempre en favor de los demás. Hay que señalar que, bueno, pues en ese acto ha estado nuestro querido compañero Javier Raíz, porque se han presentado esas ayudas concedidas a esa ONG y los proyectos que se están desarrollando. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal? Sí, hace unos minutos se ha escenificado la entrega de ayudas del Gobierno de la Región de Murcia a más de una decena de ONGs que trabajan desde la Comunidad de Murcia para el resto del planeta, podemos decirlo así, especialmente América, Asia y África. El escenario elegido para esta presentación de las ayudas ha sido la Delegación de Manos Unidas en la capital murciana. Recordamos que el Ejecutivo Autonómico destina este año 400.000 euros a estas organizaciones y 30.000 euros van destinados a un proyecto de Manos Unidas en la Amazonía, en Perú. Consuelo Navarro es delegada en Murcia. Consuelo, cuéntanos a qué va dedicado vuestro proyecto y en concreto dónde se centra.
Bueno, la nuestra está en el pueblo peruano en la Amazonía. Es un pueblo indígena, Aguajún. Lo que pretendemos con este proyecto es que se empodere el gobierno regional. Son pueblos excluidos. Y, bueno, trabajamos tres objetivos de desarrollo sostenible con este proyecto, el ODS 16, el 5 y el 10. Entre ellos, pues, lo que queremos es empoderar a las mujeres, a las niñas, que no haya discriminación de pueblos y que, bueno, pues todos tengan sus posibilidades y que, porque sean pueblos indígenas, no se queden excluidos, porque toda la centralización que se está cometiendo ahora en los países, pues ellos se van quedando apartados poco a poco. Y con este proyecto, pues lo que pretendemos es ayudarles a que sigan teniendo sus costumbres y empoderarlos realmente.
Entonces, Consuelo, ¿este es un proyecto dedicado solo exclusivamente a las mujeres?
No, es para el pueblo indígena Oahun, pero es verdad que al final las que salen perdiendo siempre son las mujeres y las niñas, porque siempre son las excluidas en la sociedad, en estos países muchísimo más, los países en desarrollo. Nosotros trabajamos en Asia, en África y en Sudamérica, y muchos de nuestros proyectos van dirigidos a la formación y al empoderamiento de las mujeres y las niñas, porque cuando las formas, pues y tienen ellas más poder, es que está claro, y conocen sus derechos, pues se reduce la discriminación, el acoso y la violencia.
Cuéntanos un poco cómo se gestan estos proyectos, es decir, ¿por qué los decidís poner el foco ahí, no en otro sitio? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo desde el principio? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, nosotros siempre trabajamos con socios locales en cada uno de estos países. A través de ellos nos llegan los proyectos, llegan a Madrid, a la sede central que tenemos en Madrid. En Manos Unidas tiene 72 delegaciones a nivel nacional en España, porque funciona por la diócesis, pertenecemos a la Iglesia, pero tenemos los servicios centrales en Madrid. Entonces llegan allí, ahí se estudian, se ve la viabilidad del proyecto y pues entonces ya se tramitan y nos los ofrecen a las delegaciones, nos dan el listado de proyectos a desarrollar, o sea, el listado anual de los proyectos que se quieren desarrollar a nivel mundial en los países, como he dicho, Asia, África y Sudamérica, y entonces las delegaciones se hacen todos. Ahora mismo son 550 los que se llevan en marcha en el año 2024. 550. Aquí en Murcia, por ejemplo, elegimos 9. Pero no quiere decir que porque los hayamos elegido, el resto no se vayan a hacer. O sea, realmente se hacen todos, porque una vez que entran a nivel nacional y Madrid decide que esos 550 se van a hacer, salen. Cada delegación aporta pues una cantidad. Aquí en Murcia venimos recaudando cerca de 800.000, 900.000 euros. Los proyectos que tenemos los cubrimos sin problema, porque siempre calculamos sabemos más o menos lo que vamos recaudando por las campañas que se hacen y por la experiencia de muchos años y del equipo que hay aquí funcionando ya años. Y entonces pues esos proyectos y junto con las comarcales de los diferentes pueblos y las diferentes ciudades de Murcia pues se llevan a cabo y el dinero se manda a Madrid y desde Madrid es de donde se envía a los proyectos, siempre a través de socios locales. Eso lo queremos remarcar mucho porque el dinero no llega, no va a través de los gobiernos.
Y al margen del gobierno regional, ¿cómo están las aportaciones?
Nosotros tenemos nuestra propia campaña, el segundo fin de semana, el segundo domingo de febrero, siempre a nivel de iglesia, es donde se recauda a nivel de la comunidad católica, pero sí que tenemos donaciones privadas, tenemos socios, 7.500 socios a nivel nacional, y luego tenemos también herencias que realmente suponen un importante porcentaje de entrada de dinero a la Asociación de Manos Unidas. Personas que piensan que bueno, con ese dinero van a ayudar a los demás, lo cual es importantísimo y efectivamente se hace, porque quiero dejar muy claro que el 87,7% del dinero de Manos Unidas va directamente a los proyectos. Es un porcentaje altísimo. Y también tenemos la parte de sensibilización a la población, que también hacemos talleres y exposiciones y trabajamos con los niños desde pequeños. Ellos lo saben también muy bien, que se han hecho también con subvenciones, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma, también de Murcia. Talleres en los colegios para, como digo, trabajar con los niños, sensibilizarlos. Que sepan que el hambre sigue existiendo, que todavía hay 735 millones de personas en el mundo que pasan hambre, que es una cifra muy dura, pero que hoy en día sigue ocurriendo, y eso lo tienen que saber. Y con ellos también trabajamos valores y trabajamos pues que ellos lo tienen, por lo menos la sociedad aquí en Murcia, pues lo ven todo fácil, pero que sepan que no es tan fácil. Y que hay muchos países que están sufriendo. A veces no hay que irse tampoco fuera de Murcia. Tenemos también aquí zonas y que también lo pasan peor.
Asunción, gracias.
Gracias, Javier Herraiz. Gracias también a Asunción, responsable de Manos Unidas, por hablarnos de esas ayudas de la ONG. Yo se lo contaba al principio del programa. Hoy es el Día Internacional de la Tartamudez, 22 de octubre, también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudez. Para hablar de la tartamudez, de cómo se puede mejorar, corregir, ¿quién mejor que Encarnación García Ortega, que es presidenta del Colegio de Logopedas de la Región de Murcia, a la cual agradezco que esté con nosotros porque tiene una agenda hoy ocupada? Encarnación, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, quizás dices que quién mejor que yo para hablar de este tema, y aunque sea la presidenta del Colegio de Logopedas, he de decir que este no es exactamente mi campo de trabajo, y seguro que habrá profesionales más especializados, ¿no?, en la tartamudez que yo. A pesar de que, bueno, que la logopedia no tiene reconocidas especializaciones, no hay especialidades como tal, pero sí que es verdad que nos vamos formando y nos vamos especializando en algunos campos. Y en este caso no es que sea el mío, ¿eh? Yo estoy aquí en representación del colectivo, a pesar de todo.
Cuando hablamos de la tartamudez, según algunos estudios, en un 80% es hereditaria y en un 20% es de origen bioneurológico. ¿Cómo se puede, por decirlo de una manera, tratar y corregir? Yo creo que desde las primeras edades, ¿no?, que es cuando aparece.
Efectivamente, como en casi todos los trastornos que vamos a intervenir los logopedas, la atención temprana es fundamental. El poder detectar, ¿no?, y poder diagnosticar lo más tempranamente posible es fundamental. Y una vez que tenemos ese diagnóstico, pues desde luego hay que empezar a intervenir. Y hay que intervenir con profesionales que estén formados en ese campo, porque no es un tema baladí. Es necesario saber cómo afrontar estas patologías, porque tienen muchas consecuencias a nivel social. Al fin y al cabo, el lenguaje, la comunicación, ¿no?, es el instrumento humano que tenemos para relacionarnos. Y bueno, cuando hay una alteración, en este caso, en uno de sus aspectos, que es la fluidez, pues se hace evidente, ¿no?, que algo no está funcionando bien y puede tener muchas consecuencias a nivel social y en otros ámbitos también, pero bueno, ese aspecto suele ser intimidante.
Yo te quería preguntar, ¿cómo podemos detectar que nuestro niño empieza a tartamudear? ¿Cuál es la diferencia con lo que suele ser la dificultad para hablar, para leer? ¿Cuándo detectamos? ¿Cuáles son los síntomas?
A ver, se dice que hay unos síntomas o rasgos no primarios, que es pues o bien la repetición de palabras, la repetición de sílabas o incluso simplemente la repetición de sonidos que se alargan. Entonces, veremos, en un niño normal es posible que al principio, la capacidad siempre que tenemos de comprensión es superior a la de expresión y es posible que tenga claro lo que quiere transmitirnos y que, digamos, entre comillas, aunque esté expresado así de una forma un poco más coloquial, pues se pueda atullar en plantearnos, ¿no?, en transmitirnos el planteamiento que tiene en su cabeza. Pero eso es pasajero, ¿vale? Es pasajero. Rápidamente es una etapa que se va a pasar. Ahora, cuando ya nos metemos en que eso persiste, que esas repeticiones persisten, tenemos que pensar que algo más serio puede haber detrás. No hay que alarmarse porque en un momento determinado un niño que empieza a hablar, en un primer momento, pueda tener esos atascos, pero la persistencia de los mismos ya debe ser un signo a tener en cuenta.
Además, hablamos de un problema que genera, sobre todo, bueno, pues dificultades en las relaciones sociales, hay burla por parte de otros compañeros, etcétera, etcétera, y yo creo que incluso efectos negativos a nivel psicológico del niño. Yo creo que debe de acudir a un especialista, porque ya con esto termino. Encarna, ¿tiene solución la tartamudez?
Sí, hay tratamientos que compensan, aunque es una cosa que va a acompañar siempre, pero hay tratamientos que ayudan a compensar y a poder tener una fluidez bastante estable y pasar, muy funcional, que no va a ser sujeto ni de burla ni de dificultades más allá, ¿no?, una vez que se ha controlado.
Pues ahí queda la palabra de la presidenta Encarnación García Ortega del Colegio de Logopedas de la Región de Murcia. La quería tener yo con motivo del Día Internacional de la Tartamudez. Muchísimas gracias por aclararnos un poquito cómo tratarla y sobre todo, bueno, el origen, etcétera. Muchas gracias, de verdad.
A usted.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente.
No hay nada como hablar con especialistas cuando queremos abordar un determinado asunto, amigos oyentes. Y ahora nos acercamos, lógicamente, hoy es martes, hasta nuestro policía de guardia junto a Maite Fernández, porque vamos a hablar con él de seguridad en el trabajo. Tema interesante, Maite.
Y ya saben que nos gusta tenerles seguros, darles tranquilidad, darles buenos consejos, las estafas, todas estas cosas cibernéticas que nos encontramos. Pero a veces nos olvidamos de que hay peligros que nos acechan físicamente, que nos tenemos que seguir portando bien. Y en el capítulo, por ejemplo, de los días internacionales, de las semanas internacionales, hoy queremos hablar con Víctor Navarro de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que también es importantísimo porque si no, bueno, pues que levante la mano el que no tiene que trabajar. Oye, los afortunados que no lo tengan que hacer no lo harán, pero el resto, pues todos los días están expuestos, lógicamente, y hay que prevenir. Y ya quisiera mucha gente que está en el paro, pues sumarse a este mundo laboral y tener que evitar esos peligros. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantados de trabajar en máxima seguridad, que es lo que tenemos que hacer todos.
Pues sí, bueno, aprovechando esta efemérides, que yo digo que al final, pues bueno, pues sí que se recuerda, se recomienda y se está un poco más atento que otros días del año, pero no hay que bajar la guardia. En seguridad y prevención nunca hay que dejar de lado pues la importancia que tiene el seguir todas las instrucciones y todas las normas para evitar accidentes y bueno, pues también en el ámbito de la seguridad vial.
En cuanto al trabajo, es verdad que somos muy de reclamar nuestros derechos, el que no tiene unas condiciones buenas, y eso es bueno, porque además en este mundo hay que ser reivindicativo, pero Víctor, también tenemos que cumplir con ciertas normas, utilizar bien los equipos o incluso, pues como tú dices, el vehículo, porque sin ir mucho más lejos, pues los trabajadores de las empresas de reparto usan el coche, usan los patinetes, las bicicletas, y casi cualquier trabajador acude a su centro de trabajo en un vehículo.
Sí, así es, y al final pues no es la primera vez que hayamos escuchado esa palabra in itinere, que tiene que ver sobre todo también a la hora de ir al centro de trabajo y volver, pero también pues hay muchos accidentes de tráfico que se ocasiona por culpa de bueno, pues distracciones, por una mala conservación del vehículo. Hay que decir que cifras en este caso pues o del Ministerio de Trabajo, pues detallan que aproximadamente el 30% de los accidentes laborales son provocados por motivo del tráfico. Entonces, pues hay que hacérselo ver que al final, pues sí que es cierto que con nuestro vehículo muchas veces pues prestamos mucha más atención, pero
ahí
con
va
el
yo,
vehículo
ahí
laboral.
Va yo. Y la forma incluso de aparcar y de provocar a lo mejor accidentes o problemas para los peatones suele ser más con el vehículo del trabajo, ¿no?
Claro, y al final pues pensamos que tenemos como una especie de carta o de bat bajo la manga que nos permite un poco ser menos, en este caso, menos precavidos, pero hay que tener mucha precaución y al final pues hago ese llamamiento también para aquellos que lo hacen bien, darle mi enhorabuena, pero aquellos que, bueno, pues al final no son tan correctos a la hora de tener claro las normas de seguridad vial, pues bueno, para ellos un recordatorio y que tengan en cuenta que en la carretera nunca viajan solos.
Oye, además te leía el otro día en una entrevista que es verdad que uno se saca el carnet de conducir quizá pues a los 18 o 20 años y nunca más se vuelve a preocupar en muchos casos de las adaptaciones y de las novedades que trae la circulación, ¿no?
Claro, al final es vital. Muchas empresas, pues a través de los distintos programas de prevención y seguridad vial, sí que abordan el tema de la seguridad vial. Pero cualquier ciudadano, en el momento que se saque el carnet de conducir, si es que tiene, como digo, pues la oportunidad de sacarse ese permiso de conducir vehículos, pues sí, se actualizará, verán toda la normativa, pero hay que decir que constantemente hay cambios de normativa, pues ya no hablamos de la incorporación de vehículos como los vehículos de movilidad personal y al final pues es vital que la formación sea continua. Hace no mucho también pues escuchábamos al director general de tráfico que decía que cada 5 años sería recomendable que nos actualicemos e incluso renovar nuestro carnet de conducir pues con una serie de pruebas. Pero bueno, al final poco a poco, al final yo creo que parte de uno mismo el que esta seguridad vial, bien en el ámbito laboral o bien desde el ámbito personal, pues actualicemos las normas y no nos llegue esa cara de sorprendidos cuando, por ejemplo, suban los puntos de carnet por una infracción o en este caso pues alguna normativa específica sobre los vehículos de movilidad personal. Qué importante que es estar actualizado.
Hay que reciclarse también en este sentido, al que no van a pillar casi seguro en ningún renuncio, en algo que no sepa, en incumplir la normativa, es a Víctor Navarro, porque bueno, pues el 19 de noviembre será cuando lo reciba, pero te han otorgado la medalla de oro en educación vial, que imagino que es una satisfacción y un bueno, pues un refrendar el trabajo diario que haces tanto a nivel profesional como en la vocación que tienes de comunicación en los medios, ¿no?
Pues sí, pues gracias por esa felicitación. Al final COPE también tiene esa parte de culpa por dar voz a cuantas consejos pues llevo a cabo en el ámbito de la seguridad vial y la movilidad. Y bueno, pues al final esto es un suma y sigue y continuar con esa idea de prevención pues desde edades tempranas edades adultas y en todos los ámbitos. Al final, como me gusta decir a mí, la educación vial forma parte de nuestro día a día y somos parte de ese tablero que es la seguridad vial y que debemos respetar las normas pues para evitar accidentes de circulación. A ver si este año podemos conseguir cero víctimas mortales en accidentes de tráfico y eso sería por lo menos pues un objetivo en este caso alcanzable si todos pues cumplimos las normas de circulación.
Si todos ponemos de nuestra parte y te hacemos caso a ti y a todos los expertos que nos abrís un camino hacia esa seguridad absoluta que es complicada pero que se puede conseguir. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
Nada, un fuerte abrazo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Quién ha dicho alguna vez en su vida, no es verdad, ángel de amor, que en esa apartada orilla? Pues no, pues llega ya el momento, dentro de poquito, de que haya representaciones del Don Juan Tenorio en el Teatro Romea. Hoy se ha presentado esa obra. ¿Y quién ha estado allí? Pues nuestra querida compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, Don Juan Tenorio vuelve al Teatro Romea de Murcia. Va a ser la semana que viene, del miércoles, día 30 de octubre, al domingo 3 de noviembre. Y de ello vamos a hablar con Doña Inés, con Rocío Bernal. Hola, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos qué novedades hay este año. ¿Hay alguna novedad en Don Juan Tenorio?
A ver, julio siempre tiene novedades. Siempre en la taberna vamos a tener sorpresas de escenografía, del elemento que nos va a llevar... Perdón, ¿sí? Que nos va a llevar todavía más a ese mundo de carnaval. Es decir, es verdad que tenemos un equipo, me incluyo, tenemos un equipo de construcción de escenografía que siempre están dándole vueltas para que esté cada vez más vivo, para que esté cada vez más lleno y más lleno de sentido. O sea que novedades vais a encontrarse.
Bueno, también hay una novedad de carácter social, hay un palco solidario.
Efectivamente, sí, un palco solidario que en este caso, este año va a ser para la Fundación Jesús Abandonado, donde 6 usuarios de la Fundación podrán venir un día y disfrutar del Don Juan Tenorio.
¿Cómo va a ser el vestuario de este año?
El vestuario viene de Cornejo, como cada año, esa calidad, ese vestuario que te lleva directamente a esa época y también a una época del teatro español muy interesante, con lo cual, el vestuario va a ser tremendamente fiel a la época, cuidado de arriba abajo, como siempre en nuestro Tenorio.
Rocío, ¿los actores ha variado algo en comparación con los años anteriores?
No, el reparto sigue siendo el mismo, seguimos reencontrándonos, porque además si hace un momentito hablaba Julio y Diego Avilés, de que el Tenorio es más que teatro, porque es ya una tradición y una fiesta. De alguna manera los profesionales que estamos encima del escenario nos pasa lo mismo, ¿no? Es una acción teatral, pero también es un reencuentro y es una fiesta, con lo cual nos volvemos a reencontrar todo el equipo de actores y nos ponemos a ensayar y pues madre mía, se parece que estábamos ayer juntos.
Te hará ilusión, ¿no?, que te reconozcan por la calle como Doña Inés.
Pues mira, ¿sabes? A mí no me reconocen mucho, es curioso.
¿Reconocen más a Julio?
A Julio reconocen más, a mí no me reconocen, que digo yo, bien, ¿no? Porque eso a lo mejor es que estoy haciendo bien mi trabajo, porque parezco encima del escenario pues mucho más dulce, mucho más inocente de lo que realmente soy.
Y durante tu experiencia, después de todos estos años, supongo que habrás vivido historias bonitas de gente que venga a veros, que os habrá contado, cómo lo ven desde el punto de vista del espectador.
Es impresionante cómo la gente siente este Tenorio como suyo, algo que forma parte de ellos, es decir, al final que te hablen de cómo venían con sus abuelos o que te hablen de gente que incluso vive ahora mismo en Inglaterra y sigue viniendo porque su abuela llegaba de pequeña y es una manera de disfrutar del Tenorio y de acordarse de su abuela que ya no está. Es decir, todas esas historias vinculadas a un acto teatral y a una tradición murciana es tremendamente emocionante y además nos superan cada año.
Es un Tenorio 100% murciano.
100% murciano, con profesionales de aquí que tenemos una calidad actoral tremenda Y sí, sí, la producción de aquí y todo, pero además así se concibió en su momento con Julio Navarro.
Pues doña Inés, Rocío Bernal, que vuelva a ser un éxito este año, don Juan Tenorio en el Romea.
Millones de gracias y os esperamos en el teatro siempre.
Bueno, pues recordarles que don Juan Tenorio vuelve al Teatro Romea de Murcia la semana que viene, del miércoles al domingo.
Gracias, Paula. Una cita siempre imprescindible. Es decir, ¿qué sería del Día de los Santos y don Juan Tenorio de Zorrilla? Pues, lógicamente, como si los huesos de santos y las visitas a los cementerios. En 10 segundos estamos en el tramo de las 2 menos 10. Seguimos aquí, en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Vamos a hablar de turismo de interior. Porque hoy se ha presentado la Feria de Turismo Interior Rueda. Y ahí, siguiendo todo lo que se ha comentado para potenciar ese turismo en nuestra maravillosa comunidad, está nuestra querida Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
Cuenta atrás para el inicio de la Feria de Turismo de Interior Rueda. Ya está todo preparado. Apunten estos días 25, 26, 27 de octubre en Totana. Es decir, de este viernes al domingo podrán vivir todo tipo de experiencias. Estamos con Ana Cánovas y Meritxell López, que son presidenta y secretaria de la Asociación Murcia Rueda, respectivamente. Buenos días, chicas.
Muy buenas. Días.
Bueno, Ana, empiezo contigo. ¿Cuáles son los pilares de Rueda? ¿En qué consiste esta feria que se celebra ya en unos días?
Pues mira, los pilares son naturaleza, gastronomía, cultura y artesanía, ¿vale? El objetivo de esta feria es, a través de esos cuatro pilares, promocionar el turismo dentro de la región de Murcia. Un turismo de interior que tiene un gran potencial y que estamos deseando que toda la gente que venga a la feria lo descubra.
Y que cada vez está más en auge, ¿no?, este turismo de interior, aparte del turismo de sol y playa, como es costumbre aquí en la región de Murcia.
Por supuesto, en la región de Murcia contamos prácticamente todo el año con un clima, con sol. Otras provincias no tienen la suerte que tenemos nosotras. Y por supuesto que está en auge y nosotras creemos que tiene potencial de sobra para que sea prácticamente igual a ese turismo de sol y playa.
Meritxell, lleno de experiencias este fin de semana, ¿qué es lo que tiene la región de Murcia para todos los que nos estén escuchando y quieran visitarnos?
Pues la región de Murcia tiene muchísimas cosas por descubrir, cosas que nosotras mismas en este viaje de Rueda hemos descubierto también en esos 11 municipios que van a participar. Y como ha comentado Ana, cuatro son los pilares de esta feria, entonces van a poder vivir experiencias de gastronomía, show cooking, degustaciones, con respecto a la naturaleza en ese paraje de Sierra Espuña, de La Santa, van a poder realizar rutas de senderismo, hay también actividades como yoga, muchas cositas también para los más peques, dinamización infantil y además un macro sorteo de alojamientos.
Ahora hablaremos de ese sorteo, Meritxell. 11 municipios nos comentabas, ¿cuáles son?
Pues mira, se trata de Archena, Yecla, Cieza, Caravaca de la Cruz, Aledo, Moratalla, Cejín, Lorca, Jumilla, Mula y por supuesto Totana, ciudad anfitriona.
Ana, cada uno tiene algo especial, ¿no?, cada municipio.
Bueno, nosotras como organizadoras nos lo hemos pasado bomba, sobre todo cuando hemos ido descubriendo cada rinconcito de los municipios que participan. Tenemos que decir que este año son 11, pero esperamos que el año que viene puedan participar muchísimos más. La región de Murcia es espectacular y muchos ciudadanos de la región no la conocemos en profundidad. Ofrece rincones a nivel parajes naturales, tenemos restaurantes, chef de primera, tenemos artesanía con la que a través de ella transmitimos nuestra cultura y por supuesto un patrimonio cultural que merece la pena venir a conocerlo y por supuesto ponerlo en práctica a través del turismo.
Se podrá conocer todo esto, como hemos dicho, en unos días, este fin de semana. ¿En qué lugares vamos a poder estar en esos talleres? Nos decía en Totana, pero ¿en qué zonas de Totana, Meritxell?
Pues sí, se va a realizar Rueda en dos zonas de Totana, como bien comentabas. Por un lado, en la Plaza de la Constitución, es en pleno centro del municipio, no tiene pérdida. Y por otro, en el paraje de La Santa, ¿vale?, que es donde está todo el entorno de Sierra Espuña. Y luego, además, vamos a contar con un minibús de lanzadera para que los visitantes puedan dejar el coche o bien en la Plaza de la Constitución o bien en el paraje de la Santa y visitar los ambos escenarios de la feria sin tener que coger el coche.
Ya nos lo adelantáis, pero contadnos un poquito más, porque hay cata de mieles, de aceite, taller de pintura sobre cerámica o mármol, todo muy variado para conocer un poquito más de cerca, si cabe, la región de Murcia. Contadnos más sobre esos talleres.
Por supuesto, mira, lo bonito de este proyecto, de la feria, es que cada municipio pone en valor pues diferentes cosas que en otros municipios no tienen. Por supuesto, por ejemplo, nos sorprendía mucho el municipio de Archena, que ellos hacen alfombras de sal, pero unas alfombras de sal espectaculares, y que en la feria vamos a poder pues verlas en directo. Incluso hay un taller para poder realizar, guiadas por una persona profesional, en esas alfombras. Vamos a tener también tallado en copas y también en madera. También hay talleres musicales con instrumentos para la gente acercarle la cultura, en este caso la música tradicional tan importante. Es una mezcla de gastronomía también. Tenemos talleres gastronómicos en los que muchos municipios van a descubrir sus productos típicos, sus platos típicos, pero con un toque moderno, porque también es una feria enfocada a todos los públicos, y eso es muy importante.
Unos días completos, Meritxell, ya nos lo adelantabas, sorteos, que le interesa mucho a la gente. Cuéntanos de qué consiste esos sorteos.
Pues mira, vamos a tener dos sorteos, ¿vale? Por un lado, en la Plaza de la Constitución, el sorteo de 150 piezas de barro hechas a mano por uno de los alfareros totaneros, que van a ser pintadas también en directo en la misma feria, que se van a sortear cada hora. O sea, que todo el mundo que visite tiene que pasar por ese punto de información de la feria para poder conseguirlo. Y luego también esas piezas han sido pintadas por el Centro José Moya de Totana, de discapacitados, así que van a ser unas piezas únicas y súper especiales. Y luego cogen su minibús, suben para la Santa y pueden disfrutar del macro sorteo de más de 50 noches de hotel. Yo creo que vamos ya por 60 o... para que puedan disfrutar también cada hora en punto. Se sortean nuevas noches, así que no se lo pueden perder.
¡Qué maravilla! Y para inscribirse a esos talleres, a todas esas catas, ¿qué hay que hacer? Entiendo que es gratuito todo, sí. Desde aquí de recalcarlo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, todo aquel que quiera inscribirse tiene que meterse en la página web friaturismorueda.com. Hay muchos talleres que ya están cubiertos, pero eso no quita que se abran nuevas plazas en la feria, ¿vale? Esto es simplemente una prescripción. Todo es gratuito. Invitamos a todas las personas que descubran tanto esos talleres como experiencias que no están puestas en la web, que son sorpresas, viniendo a la feria.
Unos días estupendos para conocer la región de Murcia, para potenciar el turismo interior especialmente. Ana Meritxell, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A vosotros siempre.
Dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues decir que en general ahora mismo nos informan que tampoco hay grandes retenciones en los accesos de salida y entrada a la ciudad de Murcia. Sepan que, como siempre, conforme avance la tarde, habrá más vehículos en la carretera. Así que, por favor, tengan muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y terminamos con una última hora, y es que la avioneta en la que viajaban Isabel y Alfonso, los dos murcianos desaparecidos desde el viernes, ha sido hallada hoy martes, según fuentes de la subdelegación del gobierno en Jaén. La pista de la pareja vecina de Alcantarilla se perdió cuando sobrevolaban la provincia andaluza tras partir desde Totana. Las mismas fuentes no concretan si los dos murcianos se encuentran en el interior de la aeronave. En este momento, efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil están en la zona del siniestro. Esta es la última hora que ampliarán nuestros compañeros de los servicios informativos. Llegamos a las 2 de la tarde. Recuerda que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.